Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Ya estamos aquí tras las vacaciones de verano. ¡Vuelve Enredando! Arratsaldeon, bienvenidos a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Va a ser la edición 493, una edición que llega plagada de novedades. Y la novedad más importante es la duración. A partir de hoy, Enredando se reduce en tamaño y durará pues una hora, 60 minutos, que vamos a compartir desde ya mismo con todos vosotros y vosotras. Y comenzamos el programa, como siempre, repasando el buzón del oyente, ese buzón al cual podéis enviar vuestros mensajes a través del correo electrónico, participando a través del foro de nuestra página web en www.enredando.net y también a través del buzón de voz, marcando el 94-483-3009. Bueno, pues las vacaciones de verano han hecho mella y por ello pues únicamente tenemos que agradecer y dar la bienvenida a nuevos usuarios que se han apuntado al portal de Enredando: Jorge Brian, también a Romín Pérez 1, a Piroloxi y por último también a Power. Estos son los nicks de los nuevos usuarios, de los nuevos oyentes que ya están conectados a nuestra página web en www.enredando.net. Para la próxima semana esperamos tu participación. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Estamos en la sección de las encuestas. Todas las semanas te proponemos una nueva consulta, una nueva pregunta en torno a la actualidad y todas las semanas despedimos una, la que en esta ocasión se va. Dice así: vas a conectarte a internet estas vacaciones de verano. Concluye con estos resultados: 40% habéis afirmado no voy a salir fuera, 25% sí, ya tuve internet años pasados, empatados a un 15% hay dos respuestas: no, puedo prescindir y no lo sé, Y por último, con un 5%, sí, es la primera vez con conexión. Así queda la encuesta que esta semana ya nos abandona. Vamos a otra de las preguntas que ya puedes votar en nuestra página web. ¿Alguna vez has desmontado el teclado para limpiarlo? 46,5% empatado. Dos respuestas. Tenemos empate en esta pregunta. ¿Alguna vez has desmontado el teclado para limpiarlo? No, nunca. En ese porcentaje y también con idéntico número. Sí, de vez en cuando. Con un 7%, pues concluyendo el 100%, llegando al 100% de los votos en este caso, sí, habitualmente. Así que ya vemos que lo de habitualmente limpiar, un número bastante bajito, ¿eh? Vamos con la encuesta del último enredando. Sí, pero muy poco es una de las respuestas a la pregunta que te hacíamos. ¿Utilizas el escáner? Es la respuesta que va ganando. Sí, pero muy poco. Así que un 56% acapara esta contestación. También tenemos empate en este caso al 18,5%. No, no tengo escáner. Y sí, ahora más que antes. Ahora utilizas más el escáner que antes. Y por cerrar esta encuesta con un 6% de vuestros votos, utilizo una cámara de fotos en su lugar. Y vamos con la pregunta de esta semana, dice así. ¿Crees que es positivo para el cliente el acuerdo entre Movistar y Yoigo? Bueno, pues en unos instantes hablaremos del acuerdo al que alcanzaron estos dos operadores a primeros del mes de agosto, por el cual pues Yoigo pues utiliza la red de Movistar. Y por ello, pues lo consultamos y también Movistar se ve beneficiada porque puede utilizar pues parte del espectro asignado a Yoigo. Bueno, pues ¿qué te parece? En principio puede ser una buena idea, será mala idea, hablaremos de ello en unos minutos en sección de noticias, pero ya te planteamos la pregunta. Las respuestas propuestas son las siguientes: sí, beneficia al usuario, beneficiará al usuario, no, al final resultará peor y eliminará competencia, y por último, no lo sé. Esas son las tres respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Crees que es positivo para el cliente el acuerdo entre Movistar y Yoigo? Vota, 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 www.enredando.net. Y seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando. Seguimos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de llegar a F1, la sección de Mortanauta. Veremos, ¿habrá venido de vacaciones? Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon, no estoy. Sigo de vacaciones.
¿Sigues de vacaciones?
Sí.
¿Está hablando usted con el buzón de voz de Mortanauta? En este momento no estamos disponibles. Estamos en la hamaca.
Deje su mensaje al lado de la caipirinha.
Ahí está, ahí está. Deje su mensaje en una nota escrito aquí al lado del vaso y cuando termine lo que lleva en su interior ya le empezaremos a hacer un poquito de caso. Bueno, ¿qué tal ha ido el verano, Morta?
Corto, corto.
Eso lo dice todo el mundo, ¿eh?
Sí, yo no sé lo que pasa, pero a mí que nos engañan que no nos tomamos vacaciones.
O sea, ha sido corto.
Es una especie de Matrix.
O sea, ni corto ni intenso, ¿no? Lo que se suele decir, que corto pero intenso. Bueno, en este caso ni ha sido corto y poco intenso, ¿no?
Eso, sí, nos han engañado. Esto es una especie de Matrix, ya lo sabes. O sea, nos han dado así la simulación, pero es una simulación. Uh-huh. Es falso y esas cosas.
Bueno, pues nueva temporada, nuevo tiempo de Enredando, así que no vamos a perder un instante. Ya saben los oyentes que en esta sección lo que hace Morta es responder o tratar de buscar solución a esos problemas, a esas dudas que planteáis a través de las distintas formas que luego repasaremos como siempre. Así que, Morta, comenzamos ya mismo.
Vale, pues vamos a empezar con una consulta de Jorgillo a través del foro. Uh-huh. Y es que cuando compramos un ordenador nuevo, sobre todo si tiene un sistema operativo muy nuevo, en este caso, por el último caso de Windows es el 8.1, es un problema muy común que tengamos problemas con el equipamiento anterior, con el hardware anterior, es decir, con impresoras, con escáneres, con todos estos aparatos que compramos en su día, y que bueno, y al comprar el ordenador nuevo, pues no lo ven. Uh-huh. Entonces, bueno, y esto es lo que le ha pasado al oyente que os comentaba antes, a Jorgillo. Uh-huh. Y es que nos cuenta el mensaje que había comprado un Windows 8, pero al mismo tiempo tenía una impresora que ya tiene un tiempo. Y al conectarla, pues no le. Así con el ordenador viejo, pues le funciona la impresora. Con este, pues no ve la impresora, es decir, la engancha entre USB. Y donde tiene que aparecer instalar un nuevo hardware y ahí en la pantalla de dispositivos, pues una impresora bien bonita. pues no aparece. Ya que antes utilizaba Windows XP, uh-huh, y la persona obviamente funcionaba, pues ha tenido la feliz idea de virtualizar un Windows XP dentro de su Windows 8, ¿vale? Y de este modo utilizar la impresora. Es decir, usar un programa que funciona en el Windows 8 que le permite instalar dentro otro sistema operativo, que en este caso es XP. Uh-huh. La idea, pues bueno, es original, es buena, pero nos cuenta que no le ha funcionado.
¿Vale? Supongo que dentro de XP ha podido instalar la impresora, ¿no?
Ha podido instalar los drivers, pero él sigue sin ver la impresora.
Ajá.
O sea, es decir,
¿qué está parecido?
En efectos prácticos, sí. Es decir, en Windows 8 no le ve la impresora, ha virtualizado un Windows XP, le instaló los drivers, pero Windows XP, como tiene que pasar a través de Windows 8,
entendido,
no consigue comunicarse con esa impresora.
Entendido.
Por lo cual, uh-huh, efectos prácticos es lo mismo. Ajá. Es una idea muy buena, muy original, pero este es un problema fundamental, que es que la virtualización consiste en un programa de virtualizador, ¿vale?, que sigue siendo un programa que funciona bajo Windows 8. Uh-huh. Y si Windows 8 no consigue un programa que funcione bajo Windows 8, es muy difícil, por no decir imposible, que lo consiga. Así como otras cositas podemos hacerlo, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, un programita que no es un software un poquito viejo, que tengamos, pues estamos hablando, por ejemplo, de un programa que funciona bien con Windows 95. ¿Vale? Y con Windows 8 pues no lo funciona, ¿vale? Pues instalamos en esa máquina virtual un Windows 95. Y ahí instalamos el programa que funciona con Windows 95 y ahí posiblemente no tengamos ningún problema. No vamos a poner las manos en el fuego porque te quemas, pero muy posiblemente no vayamos a tener ningún problema, porque además es que lo he hecho yo muchas veces, ¿vale? Pero así el hardware, como se tiene que enganchar, nunca, o sea, bien dicho, o sea, tenemos que conectar al aparato y ese funciona, el que controla el aparato es Windows 8, pues entonces existe ese conflicto de que Windows XP en este caso pues preguntaría, oye, la impresora, y Windows 8 no es capaz de responderle. Es una idea muy buena, uh-huh, pero no la, yo creo que la ha fallado en ese aspecto, ¿vale?, que haya habido el problema. Uh-huh. Vale, y también nos pregunta Jorgillo soluciones. Bueno, pues vamos a ello. Nos indica que es una Lexmark Z730, ¿vale? Pues bueno, es una empresa bastante baja. Vamos a la web del fabricante y en la sección de soporte hay una página que intenta dar solución a estos casos, ¿no? Hay una sección arriba a la derecha que pone, bueno, si tienes un Windows 7, un Windows 8 y no te funciona la impresora, pincha aquí. Y parece que el fabricante ha sacado un driver, es un programita que nos permite hacer funcionar el hardware de estos equipamientos, estas impresoras, etcétera, etcétera. Un driver es un conductor. Y ha sacado, en este caso Lermar, un driver para una serie de modelos de impresoras, pero por desgracia no está concretamente la que buscamos. Aún así, no es una mala solución, ¿vale? Uh-huh. Porque, bueno, como he dicho antes, un driver es un controlador, unas instrucciones del fabricante que hace que nuestra impresora y demás aparatos, o escáneres, ratones, lo que puede ser, ¿vale?, cualquier aparato que enganchemos, pues funcione. Bien, aunque exactamente no esté nuestra impresora, al fin y al cabo sí que podemos encontrar impresoras parecidas. Es decir, hemos dicho que este modelo es una Lexmark Z730. Vale, pues puede que sea compatible la Lexmark Z720. De 720 a 730, hombre, puede que haya habido un cambio radical, pero generalmente no es el caso. ¿Vale? Siempre van a ser, si siguen los mismos criterios de numeración, generalmente la misma serie. Y la misma serie quiere decir que es una impresora muy parecida. Uh-huh. Y si es una impresora muy parecida, pues es muy probable que se comunique de igual forma con el ordenador, que sean primos hermanos. Y si tú te entiendes con un tipo de impresora, es muy probable que también te entiendas con la otra. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en el caso de otros sistemas operativos, que hay menos preocupación de los fabricantes por sacarte drivers, estamos hablando en este caso de Linux o de Mac, pues bueno, entonces lo que se tira es a la sección genérica. Es decir, yo sé cómo funciona un HP 4000. Por todas las HPs que empiecen por 4, utilizo lo mismo y suele funcionar, ¿vale? Se utiliza esa filosofía. Entonces aquí podemos utilizar la misma filosofía y es bastante probable que nos funcione. Entonces, bueno, tenemos la primera opción que comentaba, aparece en la parte superior derecha, Y si no, pues tenemos otra solución, que es también que la que si no tenemos este detallito del fabricante que se ha preocupado de, bueno, sacarnos un driver nuevo, pues tenemos la opción de recurrir al último driver que aparece en la página del fabricante. En este caso, cuando compró Jorgillo la impresora, pues le vino un driver de XP, por lo cual ya tenemos por lo menos un driver de XP. Luego, consultando la web del fabricante, que es lo que siempre tenemos que hacer en estos casos, vemos que también tiene un driver para Vista. Bueno, pues Vista vino después de XP y después salió Windows 7 y después salió Windows 8, ¿no? Que parece que no, pues ya ahí, entre Vista y Windows 8, hay ya dos sistemas operativos de Windows. Vale. Uh-huh. Puede parecer un problema, y lo es, no nos vamos a engañar. Pero en este caso, lo que nos tenemos que fijar es la tecnología. Es bueno, esto es saber un poquito cómo funciona Windows, ¿no? Un poquito de cómo un Windows ha evolucionado. Así, por ejemplo, aunque de Windows XP a Windows Vista, que es el inmediatamente superior, solo hay un salto, y en este caso hemos dicho que hay dos, hubo un cambio tecnológico. Es decir, los señores de Microsoft, pues dijeron, mira, Windows XP pensamos que ya ha llegado a lo máximo que podía llegar. Tenemos que limpiar la mesa y empezar de cero. Entonces cogieron, pegaron un golpe en la mesa y empezaron a teclear y hacer un Windows totalmente nuevo, que salió como salió y para gusto están los colores, ¿vale? Pero lo intentaron, empezaron de cero. Entonces hay muchos problemas de que un programa de XP funcione con Vista a estos niveles, ¿eh? O sea, alguno me puede decir, no, yo tengo un programa de XP que funciona con Vista, vale, pero eso es porque Vista se preocupó que fuese compatible con XP, pero lo que es un programa así como de cosas como de impresoras y todo esto de hardware, pues es un poquito más difícil, está un poquito más complicación, porque no es este que se preocupasen de que el Word de XP funcionase en Vista, ¿vale? Es un poquito más complicado y suele haber bastante más problemas. De todas formas, se tiene que intentar, siempre se tiene que intentar. Vale, pero es mucho más fácil, porque sigue siendo la misma tecnología, que un driver, es decir, un conductor de estos que estamos hablando de Windows Vista funciona en Windows 8, porque sigue siendo Windows 8 es una evolución de Windows Vista. Vale, entonces, como es la misma tecnología, digamos que seguimos teniendo el coche que funciona por diésel. Entonces le seguimos echando gasolina a diésel, ¿vale? Entonces es más fácil que funcione. Si antes era el 95 y ahora el 2000, ya de 97, da igual, pero sigue funcionando. Entonces es bastante más probable que un driver de Vista no funcione con Windows, en Windows 8 y en Windows 7. Y esa sería la opción también por defecto que tenemos que buscar en la página del fabricante.
Bueno, pues esas son opciones. La verdad es que el matrimonio siempre entre los fabricantes de hardware y el software, sistema operativo en este caso, pues siempre ha sido pues un caballo de batalla importante. Y además ahora con el reciente, más o menos reciente, el lanzamiento de Windows 8, pues sí que está sucediendo con muchos productos periféricos que tengamos por casa, pues quizás no los podemos conectar precisamente porque no están hechos esos controladores, esos drivers, por parte de los fabricantes de los equipos, ¿no? Entonces, pues muchas veces ya son modelos que ya los descontinúan, no siguen adelante y sí que hay un poquito de dejadez, sacan nuevos productos y claro, lo que quiere el fabricante es vender lo último, ¿no? Entonces, pues al final esto siempre se ha visto de ese modo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que si hay algún periférico que tiene pues un precio ciertamente elevado, pues una impresora grande de las de las que hay en fotocopisterías, por ejemplo, pues es así que el fabricante, al tener una mayor inversión, pues sí que se preocupa de que estén los drivers conforme van saliendo nuevos sistemas operativos. Eso ya depende mucho, pero es lo habitual en lo que es la gama de consumo, lo que es la gama de hogar, ¿no? Pues sí que es verdad que como vaya evolucionando, pues te puede pasar que no encuentres el controlador o te puede pasar algo que sucedió hace no muchos años, y es que las impresoras que tenían conexión por puerto paralelo, cuando llegó el USB y empezaron a eliminar de las placas base y los ordenadores los puertos paralelo, pues la impresora funcionaba perfectamente, pero al no tener esa conexión, pues ya no servía, ¿no?
Sí, bueno, de hecho tengo yo un caso, una impresora muy buena, que al final lo que tengo que hacer es comprar un adaptador de puerto paralelo a USB, es decir, hay problemas y hay soluciones, ¿vale?
Muy bien, bueno, pues vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Hemos hablado de la compatibilidad de hardware, software, esta consulta que Jorgillo nos hacía llegar, y recordamos a los oyentes de Enredando que para participar tienen esta dirección de correo electrónico.
f1@enredando.net.
También, por supuesto, a través del foro de Enredando, en la página web de Enredando y del buzón de voz. Mortanauta, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana. Enredando.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Utilizas Facebook? Si tienes un perfil en esta red social, únete al grupo de oyentes de Euskadi Digital. Charla con otros oyentes de esta cadena de radio en cualquier parte del mundo. No te pierdas ni un solo evento y conoce al instante las noticias que se están produciendo. Ya lo sabes, cuando te conectes a Facebook, busca el grupo Euskadi Digital y únete a él.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envío un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos con muchos más contenidos, ofreciendo, como siempre, pues una visión de todo lo que sucede en el mundo de las nuevas tecnologías. Estamos en un mes, además, en el que muchos padres y madres, muchos aitas y amas, pues están preparando ya la mochila, todo listo, los libros, absolutamente todo tiene que estar en su perfecto lugar, y por ello, pues hemos conocido una red social que hoy vamos a saber todos sus datos. Se llama La Puerta del Cole y estamos con Beatriz Góngora, CEO de La Puerta del Cole. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bienvenida a Enredando. Y estamos encantados de conocer una red social, quizás las más grandes ya se conocen de sobra y nos gusta poner el foco de atención en redes pues más pequeñas, orientadas a un objetivo concreto. Y ya por el nombre intuimos de qué va vuestra red, La Puerta del Cole. Cuéntanos, Bea.
Sí, pues La Puerta del Cole es eso. Lo que queremos es que sea una puerta del cole, pero en tu casa y en cualquier momento. Y pues la idea es que los padres de una misma clase y de un mismo colegio se puedan poner en contacto y puedan pues debatir temas en foros, hablar de las cosas cotidianas, de las necesidades de los niños, de si necesitan un material, dónde lo pueden comprar, que si alguien les puede dejar un uniforme, preguntas habituales de la clase, uh-huh. Incluso sobre todo para los padres novatos, que este año es su primer año de llevar a los niños a un colegio, a una escuela infantil, que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién hablo? ¿A quién le pregunto las cosas? Bueno, pues hay más padres en el colegio y hay más padres en la clase, pero a veces no es tan fácil conocerse porque no siempre puedes ir a la puerta del colegio uh-huh. a hablar con esos padres. Uh-huh. Entonces, pues nosotros queremos eso, que tengan su espacio en Internet donde ellos mismos se puedan comunicar.
Uh-huh. Es un espacio, una red pensada para los padres y madres. ¿Los niños interactúan? ¿Los profesores?
No, ni los niños ni los profesores. Esto es un uh-huh. símil como a los corrillos que se forman en el patio del colegio, donde bien puedes hablar con madres del colegio o bien uh-huh. puedes hablar con madres de la clase de tu hijo. pero nunca intervienen los niños, son conversaciones entre padres y tampoco intervienen los profesores. Ajá. Porque se trata de que los padres puedan hablar de manera privada sobre cosas que pueden influir a la clase, que puede ser en concreto, pues, o que están muy contentos con algo de la clase o que no están muy contentos con algo de la clase. Entonces no siempre tiene quien intervenir el profesor ahí.
¿Cuáles son, Bea, los pasos que tiene que dar un padre o una madre que nos esté escuchando y que se quiera conectar a vuestra red?
Pues lo primero que tiene que hacer es registrarse en la puerta del cole y después tiene que buscar el colegio en el buscador. Una vez buscado el colegio, tiene que, en el botón que viene al lado del colegio, darle a ingresar al alumno. Y entonces, al ingresar al alumno, le pregunta los datos del alumno, la fecha de nacimiento y si ha repetido o no para asignarle una clase u otra. Y a partir de ahí ya entra en un grupo privado en el que se van añadiendo padres y pues ahí tienen un foro privado y una zona para compartir imágenes. El foro es privado para todas las personas que se están metiendo, pero los datos relativos a los niños solo son visibles para aquellos padres que a la vez, o sea, además de estar en la clase, además yo los confirmo como amigos, o sea, que yo los conozco. Tenemos que como hay datos en los que a lo mejor no te interesa que todos los padres de la clase conozcan de tu hijo, o sea, yo voy a compartir una imagen con los padres, solo aquellos con los que yo tengo confianza, no tengo por qué compartirlo con todos los padres de la clase.
Bien, ¿cuántas personas ya están registradas? ¿Cuántos padres y madres ya están dentro de la puerta del cole?
Pues tenemos ya más de 1.500 usuarios y esperamos a partir de ahora crecer bastante más rápido porque nosotros lanzamos el 15 de febrero. Y ahí, desde el 15 de febrero tuvimos como 3 meses porque luego en verano siempre hay más bajón y ahora es el momento ya de que siempre haya algún padre que se entere y que diga a los demás padres, porque así es como han funcionado algunos grupos ya. Siempre hay un padre que es el que informa a los demás padres de que existe esta red social y que por qué no hacen uso de ella.
Bueno, pues vemos que van cambiando las generaciones y ya los padres y madres que acuden a los colegios pues ya están integrados, ¿no? Cada vez más con las nuevas tecnologías y desde luego pues esto sí que puede ser una buena ayuda. Por cierto, Bea, me imagino que habréis tenido ya tiempo de alguna anécdota, ¿no?
Sí, hemos tenido sobre todo las cosas más curiosas ocurren en los foros de las clases, los que las madres se preguntan, pues por ejemplo, por cómo solucionar temas de piojos, de plagas de piojos. Es que parece una tontería, pero claro,
ya, claro, si te pasa,
es una cosa
claro.
Que pasa, o sea, la gente es muy escrupulosa hablando de eso, pero luego es una cosa que pasa todos los años, en todas las clases. Y entonces pues una madre proponía buscar una solución para que todos los padres en equipo hicieran frente a eso, porque es que si no, un niño se pega a otro, luego a otro, luego a otro, y acaba volviendo otra vez a tu hijo. Entonces pues una hablaba de un líquido, no sé qué, que es de árbol de té o algo así, y proponía que se lo echaran todos a los hijos porque son unas gotitas que se echan diariamente o algo así, y que ya no los vuelven a coger o algo así. Bueno, pues son cosas que me hace gracia, que porque a lo mejor en ese momento no caes de que se puedan hablar de esas cosas, porque tú piensas más enfocado como a material escolar o cosas de excursiones o de los disfraces y tal, y luego, bueno, pues hay cosas que son como supernaturales y que acabas viendo y son graciosas.
Bueno, pues está bien que sirva para todos los ámbitos y que favorezca, ¿no?, esa comunicación entre padres y madres de un cole. Incluso me imagino que podrá servir incluso para comentar aspectos docentes, ¿no?, de algún profesor. Bueno, se hablará un poco de todo, ¿no?
Sí, en los grupos privados se habla muy abiertamente porque al fin y al cabo son grupos privados. Y luego en los foros públicos de los colegios, porque la zona del colegio es pública. O sea, tú tienes un foro en el que puedes publicar, o sea, porque también hay gente de fuera del colegio que quiere preguntar a los padres del colegio qué tal es ese colegio. Entonces los foros públicos de los colegios están abiertos y ahí ya se hablan desde temas de gente que quiere entrar en el colegio y quiere saber los puntos para acceder al colegio hasta gente que escribe porque sabe que el colegio luego lo va a leer. Porque hay colegios que sí que hacen un seguimiento de lo que se habla en internet sobre ellos. Entonces e incluso hay colegios que saben que los padres utilizan los foros, y entonces les preocupa que los padres estén preocupados por algún tema, por ejemplo, un tema que quieren eliminar una extraescolar de ballet, y pues los padres se están poniendo, se pueden hacer encuestas también en la parte del colegio, entonces los padres publican una encuesta de qué podemos hacer los padres para que el colegio vea que nosotros queremos que se mantenga esa extraescolar. Uh-huh. Y claro, pues es diferente que si muy, o sea, los padres ahora mismo estamos como muy muy separados unos de otros, entonces todos vamos opinando lo mismo, que no queremos que se quite una extraescolar, o que queremos mejorar algo, pero como no somos una única voz para hablar con el colegio y decirle, oye, que eso es lo que nos gustaría, pues al final vamos perdiendo como un poco el poder sobre... Creo que los colegios tienen que escuchar mucho a lo que piensan los padres de... No siempre tienen razón los padres, pero muchas veces... al fin y al cabo son tus clientes. Todas las marcas escuchan ahora a sus clientes con las redes sociales y todas las historias. Pues es que los colegios tienen que empezar a escuchar a sus clientes también.
Pues desde luego una idea innovadora y muy muy útil nos parece la puerta del cole. Por cierto, bueno, página web está claro, ¿no? Que la tenéis disponible. ¿Habéis pensado dar el salto a alguna plataforma móvil, el que esté disponible en un smartphone, en un tablet?
Estamos haciendo la versión móvil de la página web y yo creo que terminaremos de hacerla este mes. Y aplicación como tal no es una versión de la página, porque la aplicación móvil tendría que tener la misma programación. Es que nosotros hemos tenido mucha programación 2 años por los temas de seguridad, de muchas cosas de seguridad. Luego además los niños promocionan todos los años de curso automáticamente, entonces pensábamos que era mejor ver cómo funciona bien la página ahora y cuáles son las cosas que hay que ir modificando, e ir haciendo una versión móvil y luego ya dar el salto a la aplicación.
Muy bien, bueno, pues esos son los datos fundamentales de la puerta del cole. No nos queda más que animar a los oyentes y a las oyentes que lo visiten. Así que, Beatriz, nombra cuál es la página web, aunque parece bastante evidente.
www.lapuertadelcole.com.
Pues así es sencillo, www.lapuertadelcole.com. Beatriz Góngora, CEO de La Puerta del Cole, nunca mejor dicho. Pues muchísimas gracias por estos minutos y desde luego enhorabuena y mucha suerte.
Gracias.
La informática que se escucha.
Enredando en la edición número 493. Seguimos ahora con las noticias. Repaso lo más importante que ha sucedido en el mundo tecnológico en esta semana. Sin duda, una de las grandes noticias de esta semana ha sido el lanzamiento por parte de Apple de varios productos, por lo menos presentación, ¿no? El lanzamiento llegará en esta próxima semana o posteriores, ¿no? Porque dependiendo del producto, pues ha buscado fechas distintas, pero sí que ha realizado un acto de presentación que enseguida os contamos. Pero antes sí que me gustaría hacer referencia a ese encuentro de las telecomunicaciones, ese 27 encuentro de las telecomunicaciones que estuvimos presentes la pasada semana en Santander, y por ese motivo pues hemos querido incidir un poquito más en lo que es motivo de la encuesta de esta semana aquí en Enredando, y es esa polémica en torno al acuerdo entre Yoigo y Movistar. Tuvimos ocasión, al margen de las ponencias, al margen de las conferencias que se produjeron, de escuchar a ambos responsables, tanto al de Orange, que es una de las compañías que más contraria se mostró a este acuerdo, y también escucharemos en unos instantes al responsable, al director general de Yoigo. Vamos a comenzar escuchando a Jean-Marc Vignoles, es el CEO de Orange en España, y así se expresaba en torno al acuerdo de de Yoigo con Movistar.
A nivel de espectro, consideramos, bueno, no se trata de un acuerdo de roaming nacional, el espectro 4G, pero sí de cesión de espectro, ya que, bueno, desde nuestro punto de vista, Telefónica tiene los recursos en términos de espectro suficientes para desarrollar una red 4G sin apoyarse en la red de Yoigo, haciendo el mismo esfuerzo de inversión. Por lo tanto, bueno, consideramos que se ha superado los límites recursos de espectro que el mismo ministerio en 2011, dentro del marco de la licitación, había fijado de reasignación y cesión de recursos de espectro, que hemos denunciado a la SETSI, pidiendo que investigue este acuerdo y su consistencia con las reglas que se deben aplicar con la reventa de los productos de fijo y de fibra, en este caso de Movistar por Yoigo. Bien, sabemos que de momento a todas las otras operadoras de red fija que están haciendo y han hecho inversiones cuantiosas en sus redes fija, no existe la oportunidad de tener una oferta midstream, una oferta mayorista de más de 30 megas. Entonces resulta paradójico desde nuestro punto de vista que el único operador que se va a beneficiar en el mercado de una oportunidad de revender un servicio de fibra a 100 megas de Telefónica será el único operador que no ha invertido ni un solo euro en red fija en el mercado. Y eso es lo que hemos anunciado a la CMT, pidiendo que analice las condiciones de este acuerdo. Y luego, mirando a todo en su conjunto, es decir, la compartición de espectro, la reventa de productos de fibra de manera discriminatoria, pero también la prórroga por un tiempo indefinido del acuerdo de roaming nacional 2G, 3G, el desmantelamiento de los emplazamientos de Yoigo. Yo personalmente considero que en este proceso Yoigo se convierte más en un operador móvil virtual que un distribuidor de productos de Telefónica.
Pues sin duda, palabras duras las que tenía Jean-Marc Vignoles, el CEO de Orange. Fijaros lo que ha llegado a decir, que se convierta en un operador móvil virtual en lugar de ser el cuarto operador con red, ¿no?, dadas las condiciones en las que se ha producido ese acuerdo. Por su parte, Yoigo pues le quitaba mucho hierro al asunto, decía que el acuerdo pues parece que es bueno porque todos los operadores les ha sentado pues un poco mal, y lo que venía a decir también es que estaba abierto a que cualquier otro operador pudiese sumarse.
De hecho, el acuerdo es público, se ha publicado y está disponible, ¿no? De hecho, están analizando las autoridades. Yo creo que tenemos una ventaja que no teníamos hasta ahora con la red de cuarta generación, que no teníamos con la red de 3G, y igual no tenía mucho sentido, pero ahora sí que podemos competir contra los operadores grandes con una red sustancialmente mejor y con disponibilidad de espectro, con lo cual estamos más que abiertos y lo haremos. Si tenemos sí, lanzamos el día 7 de octubre la oferta convergente, ya lo sabéis, que al final incorporamos producto de ADSL y de fibra, ambas dos, que es la novedad, sobre producto de móvil de Yoigo, paquetizamos con móvil de Yoigo en formato infinitas, que va a ser el formato estándar en todas las tarifas, como anunciamos ayer, y lo único que no puedo concretar es el... Yo creo que esto es un problema del que está poniendo en valor, en este caso Telefónica, su red de fibra. Entiendo que cuando han firmado ese acuerdo con Yoigo es porque el beneficio para Telefónica en la explotación de esa red, por la cual nosotros pagamos, es suficientemente atractivo. Entonces aquí, pues nada más que decir, o sea, que es un acuerdo mayorista entre dos operadores, en el cual nos intercambiamos un servicio a un precio pues abierto, y que los dos hemos declarado además que está abierto a todos los demás. O sea, si Yoigo tiene un acuerdo tan fantástico, pues no entiendo por qué no se suman el resto de operadores, ¿no? En cualquier caso lo tienen que valorar ellos. Los dos hemos declarado, Telefónica y nosotros, que estamos abiertos a la participación del resto de operadores con la misma modalidad de acuerdo, y por tanto pues que no entendemos ese nivel de oposición tan frontal, ¿no?
Bueno, pues esas son las palabras de un extracto de las palabras que pronunció Eduardo Taulet a la prensa a relación, ¿no?, de este acuerdo tan polémico. Realmente, pues claro, él, su modo de ver este asunto es que si comparten ya los servicios a nivel de móvil, ¿por qué no lo van a compartir a nivel de telefonía fija, a nivel de fibra? Bueno, pues ahí está, 7 de octubre, lo acaba de decir Eduardo Taulet, lanzamiento de Yoigo, de su oferta, que encima, para más inri, por así decirlo, pues se llama igual que la de Movistar. Así que, bueno, pues eso desde luego ha sido curioso, ¿no? Se llama Yoigo Fusión, igual que Movistar Fusión. Bueno, pues va a tener el mismo nombre, esa oferta convergente de datos, de internet, de móvil y de fijo. La verdad, un asunto muy controvertido, para muchas opiniones, cada uno tiene su punto de vista y, en fin, y como suele suceder en estos casos, cada uno tiene su parte de razón. Bueno, pues hablando de 4G y hablando de Telefónica, decir que esta semana, hace unos días, ha afirmado que tiene previsto, antes de fin de año, ofrecer cobertura 4G al 50% de la población, a unos 20 millones de ciudadanos, implantar el servicio en 63 municipios en 19 provincias, según las palabras del presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gil Pérez. La operadora pues va a poner en marcha esta red, como ya se anunció en Santander, gracias a los equipos de Alcatel-Lucent y Ericsson, que van a ser los dos proveedores que van a permitir la instalación de 2.200 nodos iniciales en estos 63 municipios y poco a poco ir creciendo. Sin duda, algo en lo que están de acuerdo todos los operadores es que cuanto antes se tiene que producir la liberalización del segmento de los 800 MHz, el famoso dividendo digital, del cual, por cierto, el ministro pasó por el encuentro y dijo que, bueno, pues que había que esperar un plan técnico, es decir, que todavía esto necesita su tiempo y no se ve el horizonte claro. Los operadores siguen con esas prisas lógicas del que ha ganado una subasta, ha depositado el dinero y lo que quiere es comenzar a utilizarlo cuanto antes. También seguimos hablando de Movistar porque hay otra buena noticia que se ha producido hace unos días y es que va a eliminar la permanencia en el contrato de móvil. Desaparece esa cláusula que se ha hecho muy conocida no solo en Movistar sino en el resto de operadores, en todos. Pues en este caso es Movistar la que toma la iniciativa, elimina la permanencia en el contrato de móvil. Va a permitir a los clientes disponer de libertad para iniciar y finalizar el contrato, su relación con la operadora, cuando quieran. También lo ha anunciado de esta manera Luis Miguel Pérez, el presidente de Telefónica España. Y otra de las novedades es que las tarifas de móviles de alto valor van a pasar a tener llamadas ilimitadas en minutos, ni más ni menos que lo mismo que ofrece Yoigo. En fin, para que luego digan que no tenemos aquí carne para seguir hablando, ¿eh? Fijaos, ¿eh?, las declaraciones de Telefónica, en la línea de lo que hace una semana nos anunciaba Yoigo. Y sin duda pasamos por la información que supongo que a estas alturas ya todo el mundo ya estará informado e informada acerca de las novedades que presentadas por Apple. Se realizaba esa rueda de prensa a principios de semana en el cual se presentaba iOS 7, la nueva versión del sistema operativo para iPhone y para los tablets, que incluye más de 200 prestaciones nuevas, como un centro de control, centro de notificaciones, multitarea mejorada, AirDrop, nuevos filtros para la cámara, para fotos, navegación a pantalla completa, mejoras en Siri, en el reconocimiento de voz y iTunes Radio, un servicio de radio por internet gratuito. Bueno, pues va a estar disponible ya a partir del 18 de septiembre para el iPhone 4 o posterior, y el iPad 2 o posterior. Así que atención, porque eso es quizás uno de los asuntos más importantes, saber de vosotros y vosotras pues quién lo puede actualizar a esta nueva versión: iPhone 4 o versión posterior, iPad 2 o versión posterior, iPad mini y el iPod Touch. Estos son los dispositivos que pueden actualizarse a iOS 7, como digo, disponible a partir del 18 de septiembre. Y los dos terminales que presentaba también en el mismo acto, el más potente, el iPhone 5C, con procesador de 64 bits, chip A6, con unas prestaciones pues realmente pues importantes, No, me he equivocado, porque la letra, vamos, no sé cómo lo hacen tan complicado, ¿no? Con el 5S, 5C, esto va a ser, la verdad, un poquito, pues, lioso, ¿no? Para los usuarios, 5S, el potente es el 5S, este es el que tiene un chip A7 a 64 bits, cámara de 8 megapíxeles, flash Truton, y bueno, pues realmente viene bien equipado, además ya incorporando iOS 7. Todavía no hay fecha de entrega del terminal en España, sí que está previsto ya que en varios puntos de Europa, en varios países, ya se vaya a estar disponible para los usuarios a partir de la próxima semana, pero todavía pues falta la distribución a nivel mundial, que no lo ha desvelado Apple y que tampoco lo vamos a poder saber. Nos hemos puesto en contacto con el departamento de prensa de Apple España y nos han comunicado que los únicos portavoces autorizados para estas noticias son la delegación o la central estadounidense de Apple, y que no están disponibles para responder preguntas. Y el 5C, iPhone 5C, es un móvil más económico que el anterior, tiene un procesador de inferior potencia y la carcasa es una de las diferencias fundamentales, ya que es una carcasa de policarbonato en lugar de la habitual que acostumbraba el iPhone. Ahora es una carcasa más sencilla, lo cual resta también el precio del terminal, aunque ninguno de los dos, aunque no se han desvelado los precios finales y que a través de internet se están comentando, sugiriendo pues algunos precios que parece podrían ser los finales de estos dos productos, aún no se tiene la confirmación oficial por parte de Apple, pero sí que va a ser en este caso iPhone 5C más económico que lo que estamos acostumbrados de ver, aunque quien ha tenido acceso o quien tiene ya alguna información dice que de low cost, como se mencionaba, de bajo coste, de eso nada de nada. Continuamos enredando, nos vamos al software libre. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en la recta final de este Enredando y es el momento de hablar de software libre con Miquel Carmona, como todas las semanas. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta ya, por fin.
Eso te iba a decir, ¿qué tal han ido las vacaciones? Ya veo que, bueno, has entrado, vamos, como una exhalación.
Bueno, estaba ya con ganas de empezar porque parece que no, pero es tanto tiempo sin hablar en la radio, uno uh-huh. Ya tiene un poquito de mono ya, hay que empezar ya con los temas.
Has tocado el pingüino, uy, por cierto, que vi en Santander unos pingüinos, o sea, que me acordé de ti.
El pingüino es en Santander.
Vi los pingüinos y dije, mira, aquí hay Linux, o sea que es importante.
Unos pingüinitos por allí.
Bueno, pues vamos a comenzar ya esta última sección del programa y adelante, uh-huh. Vamos a ver qué nos has preparado para hoy.
Bueno, pues hoy, entre otras cosas, tengo pensado, bueno, a ver si me lo come de tiempo, porque con este formato reducido que tenemos ahora, uh-huh. Pues hoy voy a hablar del logo de Android, de un poquito de la historia, de dónde viene el logo de Android. Bueno, pero antes de empezar, no quiero dejar sin nombrar que, bueno, el programa, en caso de que el mundo se desintegre, el pasado viernes cumplió 3.000 programas y desde aquí pues quiero mandarles un saludo y una felicitación por haber llegado a estos 3.000 programas, ¿no? El pasado viernes, día 6, pues en caso de que el mundo se desintegre, esos 3.000 programas, que está muy bien. Uh-huh. Y eso es todo lo que tenía, ¿sí?
¿Y en asuntos de software libre?
En asuntos de software libre vamos a hablar del porqué del logo de Android, ¿no? Un poquito de historia, ¿no? Porque siempre los iconos son un poco curiosos, ¿no? Y este pues tiene su historia, ¿no? Este robotito verde, pues que se ha vuelto una mascota pues entrañable y que ha ganado el corazón de mucha gente, ¿no? Y se llama, además tiene nombre, se llama Andy, que tiene una historia bastante interesante. Bueno, si bien debido al nombre del sistema operativo no se había dado demasiado para inventar, se tuvo en cuenta principalmente que el logo tuviera mejor recepción y familiar y la familiaridad posible con el producto. Bueno, se hicieron muchos bocetos para antes de elegir el logotipo de este robotito verde, junto con otros también, que bueno, algunos serían más chulos, otros más feos. Por ejemplo, diseñaron una A con ojos también, pues la A de Android, otros tipos de robots con una dibujada dentro de ellos, por el nombre. Este mismo, pues en vez de la parte del cuerpo, que ese cuerpo sería una A, etcétera. Y había varios modelos, ¿no? La responsable, bueno, de este robotito verde fue Irina Block, una importantísima diseñadora que la verdad es que debe de sonreír cada vez que ve su obra, Según cuenta ella misma, nunca esperó la reacción y la aceptación por el público de esta nueva mascota. Pues dice que este logo fue diseñado para ser el símbolo internacional de Android. Este código abierto, igual que la propia plataforma, no hay referencias culturales a otros personajes o iconos culturales, y que el proceso fue muy simple. Comenta que hablamos con el fundador de Android y él hizo una investigación sobre el tema Android de robot. Estaba claro que el logo necesitaba ser algo relacionado con el nombre del sistema operativo. El primer paso fue crear un gigantesco modular con todo tipo de androides y robots que estuvieran inspirados en el sistema operativo, y el siguiente paso fue explorar una gran variedad de lenguajes visuales y direcciones artísticas, desde dibujos basados en píxeles hasta realistas o dibujos animados. Comenta también que estuvieron dos diseñadores trabajando en ello, pero que al final el boceto de ella, de esta persona, Irina Block, pues fue finalmente el elegido.
Bueno, el logotipo de Android ya es mundialmente conocido,
sí.
Y yo creo que el robotito, como le llamamos todos,
sí. Andy pues, se llama.
Pues Andy ya se ha hecho pues casi tan familiar como
el propio sistema.
¿No?
Sí. No, sí, yo creo que sí.
Como bueno, el pingüinillo.
Sí, incluso yo creo que más, porque está en muchísimos más dispositivos, pero bueno. Yo creo que vamos, la popularidad de Android pues es de sobra conocida, ¿no? Además es irónico que el símbolo más básico, realmente fue uno de los más básicos de todos los que se presentaron, fuera el seleccionado. Y de hecho, bueno, eso dice la diseñadora, que ese fue el primer boceto que dibujó en 5 minutos, y que después pasaron semanas ideando y dibujando más. Y que bueno, que la simplicidad de la marca es una declaración clara. Y esta se convirtió pues en el símbolo internacional de Android.
Uh-huh.
Lo del color, pues el color también es un ese logo, casi todo en Android es un logo open source, y por eso es posible modificarlo a gusto. El color es el color A4C639, por si alguno tiene curiosidad de poner ese color en otras cosas, o sea, que ese código para poner el color se llama verdecito agua, ¿eh? Verdecito agua. Y se eligió por resaltar bien sobre fondos oscuros, y sobre el fondo blanco pues queda también bastante bien. Hemos comentado pues eso, que cada uno puede modificar estos software libres, open source, por lo que cada uno puede modificarlo a su gusto. Y hay diferentes versiones del logotipo que le han hecho, algunos les han hecho de ninja, de Drácula. He visto por aquí alguno de R2D2, formato R2D2, uh-huh. De chino, como si fuera el dibujo del icono del Monopoly, etcétera, etcétera. Y varios, pues imitando incluso uno que es futbolista, del Android con futbolista, y Superman también.
Uh-huh. Pues sin duda, además hoy en día, Miquel, yo creo que todo lo que es el mundo Android casi se habla más que del mundo Linux, o sea que fama toda, ¿no?
Sí, sobre todo porque es un sistema que va en dispositivos móviles, que han tenido un éxito sensacional.
Arrollador.
Yo creo que una gran parte del éxito se debe a que hay muchas marcas que fabrican dispositivos con Android. Entonces, pues claro, no solamente es una única marca que tiene su sistema operativo, sino que muchas marcas disponen de él, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, digamos que está ampliamente distribuido, ¿no? Hay muchos, la verdad. Y bueno, pues es lo que quería comentar, es el nombre de este logotipo, que es el robotito verde que todo el mundo pues más o menos tiene en la mente, puede verlo, se llama Andy, y bueno, pues hablar un poquito de la historia de cómo se creó y quién fue su diseñadora.
Mm-hmm. Bueno, pues esos son los datos.
Pasamos a otro tema, que tenemos tiempo.
Vamos a por él.
Quería hablar también de este primer programa de algo que ha pasado durante el verano, y me refiero a una nueva versión de Firefox.
¿En cuál estamos ya?
En la 23.
En la 23.
El 6 de agosto salió. Uh-huh. Y bueno, pues quería comentar un poquito las novedades que han introducido pues en esta nueva versión.
Uh-huh.
Por ejemplo, una ligera modificación de su logo, los colores del famoso icono. Hablando de logotipos, pues vamos a hablar también del logotipo de Firefox, han cambiado los colores del famoso icono y se han simplificado de cara a su visualización en pantallas de tamaño reducido. Soporte para un nuevo estilo en la barra de desplazamiento para el sistema Mac, macOS. Bloqueo de contenido remoto, contenido mixto, perdón. Bloqueo de contenido mixto en las páginas web para evitar ataques man in the middle, que impide así la ejecución de contenido no cifrado, como puede ser JavaScript y hojas de estilo, que pudiese ser dañado a través de páginas seguras, HTTPS. En nueva interfaz para instalar plugins. Desaparece el menú de preferencias, en el menú de preferencias desaparece cargar imágenes automáticamente, activar JavaScript y mostrar siempre la barra pestaña. también tienen una mejora en la decodificación del vídeo en formato H.265 y en Windows Vista, un nuevo botón para compartir que los desarrolladores pueden implementar para mayor integración del contenido de redes sociales en el navegador, la opción para cambiar a un nuevo motor de búsqueda en todo el navegador y mejoras en el apartado de desarrollo web. No se trata de una gran revolución, pero sí supone pues un nuevo paso adelante que los creadores tienen esta pelea, ¿no? Esta pugna que mantiene el navegador con sus rivales, Chrome o Internet Explorer. En los últimos meses no ha conseguido evitar la pérdida, Firefox, esta pérdida de cuota de mercado. Y bueno, según los datos de los que disponemos, apenas alcanza un 20,09% del mercado mundial de los navegadores, lo que supone una caída de varios puntos desde el 27,95% que ostentaba hace solo dos años. Y bueno, pues es esta caída, yo creo que sobre todo por la implantación de Chrome, yo creo que es una de las cosas que más daño le ha podido hacer al uso que tenía Firefox, pues es por otros motivos por el que están sacando esta gran cantidad de versiones, esta versión que es la versión número 23 y que salió pues el pasado agosto, el primero de agosto, 6 de agosto me parece que es.
16 de agosto.
Uh-huh. Bien confundido por un nada más. Bueno, pues, bueno, mira, yo 1001, ¿ves? 16 uh-huh. de agosto, bueno.
Pues prácticamente ya un mes. Están retrasando en sacar la siguiente versión, ¿eh?
no creo que tanto. Son 6 semanas, ¿no? ¿Cuántos son?
No lo sé. Otra.
Creo que son 6 semanas, si no me equivoco, uh-huh. de una otra versión. Y si es a mediados de agosto, pues sí, a finales igual toca a finales.
Igual a finales de mes toca nueva versión, sí. de
entre esta. Finales de mes, primeros del mes que viene, por ahí, más o menos tocará nueva versión. Pero bueno, la que tenemos ahora es la 23.
Por cierto, ¿para actualizarlo cómo se hace?
Para actualizarlo, pues desde el propio navegador, como es multiplataforma, si estamos en un sistema Windows, desde el propio navegador, yendo a las opciones de... En ayuda, tienen acerca de Firefox y ahí pone... comprueba la versión del navegador en que estamos, y desde nuestra distribución de GNU Linux pues la mayoría de las distribuciones ya lo han incorporado, con lo cual una vez que actualicemos en nuestro sistema operativo nuestro GNU Linux, uh-huh. por ejemplo con Ubuntu o cualquier otra distribución, pues va a aparecer ahí disponible esta nueva versión para poder descargarla y utilizarla directamente.
Pues ya ahí están los datos. Ahora los oyentes que prueben en su Firefox, pulsan en ayuda acerca de, y les dirá si el Firefox está actualizado, y si no pone que es la versión 23, pues todavía les queda algunas por mejorar, ¿no?
Sí, sí, no, bueno, y además que directamente comprueba el propio navegador si hay nuevas versiones, e incluso una vez que detecta que hay nuevas versiones, aparece por ahí un botoncito en la que le damos y nos permite actualizar directamente.
Uh-huh. Por cierto, tengo una duda, ¿Chrome es software libre?
Bueno, la verdad es que no lo sé exactamente si es software libre o no Chrome.
A ver, tengo mis dudas también. El
proyecto Chromium sé que es software libre. Pero directamente Chrome no estoy seguro.
No sé decirte porque pone freeware, condiciones de servicio Google Chrome. Y bueno, sí nombra software libre, pero no habla de GPL ni LGPL, no habla de ninguna licencia típica de software libre. Lo denomina freeware.
Sí.
Y freeware no es software libre, o sea que...
De todas formas, hay diferentes licencias de software libre, por ejemplo Apache.
Aquí está, ya lo estoy viendo, efectivamente, sí. Lo que es el ejecutable, lo que es el programa es freeware, y sí. El código fuente y el ejecutable de Chromium es software libre con licencia BSD,
sí, eso es, sí.
Eso
es. Sí. Pero vamos, el código fuente de Chromium, uh-huh. en el que está basado Chrome. Pero directamente Chrome no es freeware, pero no libre.
Bueno, pues ya hemos puesto tarea a los oyentes para que comprueben la actualización de su versión de Firefox, y el tiempo ya no da para más, así que vamos a despedirnos.
Única cosita nada más, la dirección de Firefox, www.mozilla.org.
Uh-huh. Recordamos que podéis participar en esta sección enviando un correo electrónico a la siguiente dirección.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Animaros, que seguro que tenéis alguna preguntita en torno al mundo del software libre, y por supuesto también podéis participar a través del buzón de voz y de la página web de este programa. Muchas gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así llegamos al final de esta edición de Enredando, la número 493, y por supuesto recordamos antes de terminar pues las formas de contacto. Podéis enviar un correo electrónico a oyentes@enredando.net como email general, también tenéis f1@enredando.net para la sección F1, sl@enredando.net para la sección de software libre, y por supuesto podéis llamar al buzón de voz 94 483 3009, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre está disponible para ti. Y por supuesto esperamos tu visita en nuestra página web en www.enredando.net. Hasta aquí, Enredando. ¡Feliz semana! ¡Hasta dentro de 7 días! ¡Agur!